dado inicio el día de ayer, es decir, el día lunes fue el 30 en Washington, lo que fue el sexto diálogo técnico, donde están trabajando equipos de América Latina y el Caribe, sumado equipos de Naciones Unidas, de la Oficina de Lucha contra el Delito y el Crimen, también de la Organización de Estados Americanos. Tiene dos implicancias: la invitación a ser parte de los diálogos como panelistas, y también fue la entrega del premio Eduardo Valenti 2022, donde la provincia de Tucumán, a través del programa Seguridad Inteligente, Informarte, Prevenir, ha ganado el premio Gobernarte dentro de lo que fue la elección de 68 iniciativas de América Latina y el Caribe, elegido por un equipo un jurado de lujo que ha permitido que ha seleccionado a la Secretaría de Participación Ciudadana en el programa como ganador en lo que es la categoría de gobiernos subnacionales de más de 1 millón de habitantes. Esto es importante porque se hablan de políticas públicas, hablamos de la construcción y el diseño de políticas públicas con incidencia, y allí pudimos exponer de lo que el programa tiene, lo que tiene la prevención de tanto en el territorio físico como digital, de delitos como el grooming, de trata de personas, y toda la implicancia que tiene el territorio digital hoy en la vida de la ciudadanía.
Bien, doctor, le quería hacer una consulta con respecto a lo que es el programa de seguridad inteligente y saber si está relacionado con lo que fue presentado justamente por el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, en cuestión de tratar de implementarlo en todo el país. Sabemos que el Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido y tiene gran influencia en lo que respecta en materia de inversiones, sobre todo aquí en el Norte Grande, y quería saber si también se ha podido hablar o los planes a seguir de cara a lo que es el futuro de nuestro país.
Bueno, el programa Seguridad Inteligente, Informarte, Prevenir es un programa que lo diseñé en el año 2014, se implantó en el año 2015, en el cual venimos trabajando ya hace más de 8 años y con una incidencia muy importante en la provincia. Se ha exportado a Jujuy, hemos capacitado equipos de las otras provincias y también hemos dado conferencias en Chile y Estados sobre el programa. Sí, en esto que ha lanzado el candidato Sergio Massa de Seguridad Inteligente, marca que la impronta de la seguridad tiene que tener una mirada donde conecta equipos, donde puede conectar talentos, competencias, tecnología, en lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen y también en la reducción de la violencia en nuestros territorios. Y el Banco Interamericano de Desarrollo lo que ha hecho es sistematizar esta práctica, una consultora la ha relevado y lo que van a buscar es que esta práctica sea diseminada en América Latina y el Caribe. Y que se haya podido ayer exponer, si bien estábamos invitados a estar en Washington, también justo se coincidía con la asunción al nuevo periodo en la Secretaría de Estado de Participación Ciudadana, donde el señor gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, y el señor ministro de Seguridad, Álvaro Gamboa, nos han permitido formar parte del gabinete.
En el aire de Norte Grande seguimos dialogando con el doctor José Farjat, secretario de Participación Ciudadana de la provincia de Tucumán. Y bueno, también ya lo tuvimos algunas otras veces en Norte Grande como entrevistado. Nos contamos que el doctor Farjat ha sido ratificado en su cargo y que en esta ocasión fue convocado por este Banco de Desarrollo Interamericano para este sexto diálogo técnico sobre trata en América Latina y el Caribe. Bueno, comentarnos, doctor, brevemente, cuando usted dice, yo trabajo con nuevos paradigmas en estas problemáticas que son tan candentes para nuestra región, ¿a qué se refiere?
Bueno, los paradigmas son plantear desde el paradigma de la seguridad pública democrática, que mira a la ciudadanía, que tiene en la centralidad la multidimensionalidad, que complementa el actuar de las policías, de lo que tiene que ver con la actuación de un fiscal o un juez, con equipos multidisciplinarios, en ver que los otros ministerios que están en la órbita de un poder ejecutivo pueden conectarse. Si estamos a nivel provincial, también conectar con el nivel municipal o local y con áreas gubernamentales a nivel nacional, es decir, poder conectar con equipos que tienen abordaje en diferentes territorios. El paradigma de gobierno abierto también, que trae la innovación pública, pensar nuevas respuestas con mayor incidencia, que crean valor en las políticas públicas, lo que tiene que ver con la participación ciudadana, un eje que comparte el paradigma de seguridad pública democrática, el de gobierno abierto. Y hoy hablamos de cuán importantes son las organizaciones de la sociedad civil, el vecino y vecina que vive en el territorio, que conoce, que tiene ese conocimiento táctico de su barrio, que le puede aportar para construir redes positivas en la comunidad, el uso de tiempo libre de los chicos, el recuperar un espacio público, los paradigmas también de enfoques sistémicos y de lo que tiene que ver con enfoques sistemáticos, que son enfoques donde se incorporan metodologías, y esas metodologías nos permiten incorporar, ensamblar equipos y también recursos, porque muchas veces un área del gobierno tiene un recurso, otra área tiene otro, y que poder pensar en conjunto para resolver el problema.
Muy bien, ¿y qué es lo que se viene por esta temporada con respecto a los diferentes proyectos que están desde esta?
Para esta nueva gestión vamos a incorporar una impronta nueva al programa, que va a ser la línea que contempla hoy la ley Olimpia. Nosotros ya venimos trabajando en violencia digital hacia la mujer, queremos incorporar esta impronta, que lo ya venimos trabajando con la violencia en el noviazgo, tratando de corregir cuando se habla de porno venganza, algunos conceptos que son erróneos, porque la mujer no hizo nada malo para que se venga. Cuando hay que se comparte una foto íntima, un video íntimo, hay violencia digital, no porno venganza. Tenemos que desterrar algunos conceptos que nos van a permitir saber de lo que estamos hablando. Y también, trabajando con los vecinos en instancias comunitarias, llegando y fortaleciendo espacios de confianza entre la policía y también los equipos del Ministerio de Seguridad y con otras áreas de gobierno, pensando que la violencia en nuestros barrios se puede reducir trabajando y desarrollando cultura ciudadana. La cultura ciudadana, en una investigación del BID del año 2013, habla de que es un antípodo de la violencia, se posiciona en el otro extremo de la violencia, y esos territorios donde la cultura ciudadana es más fuerte son territorios más pacíficos, y en eso tenemos que imitar, trabajar, y por eso es que hemos desarrollado también una estrategia que se llama Escuela de Ciudadanía, donde buscamos dar herramientas a nuestra comunidad, porque el solo hecho de convivir es desequilibrado. El solo hecho de convivir es un choque de intereses, de necesidades, de puntos de vista. Entonces, para que la violencia no aparezca, tenemos que tener una fuerte construcción de convivencia pacífica.
Doctor, ¿cómo le va? Norma Vergara acá de Las Lomitas en la provincia de Formosa. Me preguntaba yo, ¿no? ¿Cuánto se ha trabajado en la Argentina y especialmente en nuestra región con respecto a la trata de personas y específicamente con el ciberdelito? ¿Cuánto nos falta todavía, ¿no? Aprender por allí.
Bueno, una de las cosas que poníamos justamente en el panel y que hemos coincidido con muchos referentes, de Chile, en la conversación, si bien yo lo hice desde Zoom, desde Tucumán, coincidíamos en que es un delito tan complejo que creemos que lo conoce toda la persona. Y eso hay que hacer un gran trabajo, porque no todo el mundo conoce cómo se despliega este delito. Y también en algo que por lo que hemos ganado es la teoría de la representación social. Muchas veces en nuestras conversaciones es como que aceptan determinados tipos de abusos que tienen que ver con la neutralidad de una persona, como es el delito de trata de personas. Lo que hace este delito es suprimir toda la instancia de libertad, la neutraliza, y hablamos de una víctima que sufre uno de los peores flagelos del siglo XXI.
Seguimos dialogando con el doctor José Farhat, secretario de Participación Ciudadana de Tucumán. Doctor, bueno, está allí con algún sonido ambiente, no sabemos si está en alguna otra reunión. Si usted puede silenciar su micrófono, solicitar silencio. Nosotros les comentamos a la gente que la Secretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de Tucumán trabajó fuertemente en los diferentes operativos de contención y de prevención relacionados con esa oleada de amenazas de bombas que recibieron instituciones educativas de Tucumán, y que se ha trabajado muchísimo en investigaciones, en prevención y demás,
para poder no solo empezar a dar con quienes habían iniciado estas acciones, sino también toda la parte preventiva. Doctor, hemos sido noticia en la región por esta situación. ¿Cuál es el estado de cosas al día de hoy?
Bueno, muy buena tu pregunta, Gustavo. Hemos trabajado contándole a la comunidad cómo se estaba llevando adelante el protocolo de abordaje del sistema de emergencia 911 que cuenta la provincia, un sistema en el cual intervenían equipos tanto desde la llamada del sistema, los operadores, que derivaban a la comisaría del lugar, a los equipos de prevención situacional, como equipos de motociclistas que tienen que reorientar el tránsito, y también a los equipos especializados de bomberos de la Policía de Tucumán, al grupo especializado en explosivos, y que todas esas intervenciones han sido puestas a disposición de las fiscalías para su investigación. Y acá hicimos un fuerte trabajo de contar el proceso de investigación de estos delitos que buscaban la intimidación pública, la aplicación del artículo 211 del Código Penal, y donde las investigaciones, en cabo de un mes y medio, imputaron a una persona. Y así, al momento que empezó la primera imputación, empezaron a haber otras. Y ahí tomó relevancia saber que hoy un correo electrónico que sale de una computadora, que un llamado en el celular, no importa quién, puede ser rastreado, porque empezó a dar resultados y se empezaron a detectar quiénes habían sido los responsables. Y también, algo importante de saber, que la policía interviene en carácter preventivo y después aparece la justicia en su intervención a través de la investigación a cargo de la fiscalía, y hoy hay sentencias de jueces que han estado en prisión preventiva y hay quienes están cumpliendo prisión preventiva por estas amenazas.
Y en materia de prevención, ¿cómo se ha trabajado sobre todo con los estudiantes, ¿no? Porque en algunos casos sí hubo mayores de edad que han sido indagados, detenidos y demás, pero seguramente entre esos casos habrá habido alguna picardía de los estudiantes.
Mientras tanto, nosotros trabajamos con los medios de comunicación para que se conozca cómo se estaba trabajando, porque genera temor público. Llegamos a tener más de 7 intervenciones simultáneas por parte de los equipos de prevención. También, al mismo momento, lanzamos una nueva campaña de la Secretaría de Participación Ciudadana que tenía que ver con una visita al sistema de emergencia por los establecimientos de donde se había dispuesto el abordaje del protocolo de intervención, invitando a otras instituciones también, y con charlas preventivas del uso eficiente y responsable del sistema de emergencia. Es decir, no solamente hemos trabajado contando el proceso de intervención y tanto de prevención por parte de la Policía de Tucumán con el sistema de emergencia 911, defensa civil, conectar con los municipios de la capital, sino también lo que ha sido capacitaciones para usar el sistema de emergencia, porque los sistemas de emergencia son diseñados para salvar vidas, para cuidar a una persona, y en esos sistemas que tienen protocolos y estándares internacionales, justamente para proteger a la ciudadanía. Si el sistema es saturado, si el sistema es mal utilizado, podemos estar a la persona que realmente necesita y que es quien va a llamar al sistema con una emergencia real. Por eso que nosotros paralelamente, y fue una de las cuestiones que también tuvo mucha incidencia, que trabajamos exponiendo nuevos conceptos de cómo hacer la llamada eficientemente, cómo se registra, cómo se despacha la misma y cuán importante era la responsabilidad de los chicos, que esa campaña ha tomado el nombre de 911 Compromiso Joven.
Usualmente vemos a la Secretaría de Participación Ciudadana en los barrios. Creo que una de las características principales de la Secretaría es esa. ¿Cómo se realiza el trabajo territorial? ¿Qué importancia tiene para ustedes?
Y bueno, la participación ciudadana está en los barrios, está en las está en la comunidad, es el ámbito natural. Nosotros, a través de un equipo con el cual facilitamos sobre espacios, hemos construido estrategias desde lo que fueron programas dirigidos con un grupo de riesgo particular para fortalecer con factores protectorios. Por ejemplo, mi equipo Mi Barrio, un proyecto donde trabajamos el deporte, donde unimos los jóvenes con los adultos en una mirada intergeneracional, donde el uso del espacio público nos permite compartir. compartir, generar valores de convivencia en barrios vulnerables donde tenemos una alta conflictividad, y volvemos a recuperar lo que son los valores, la construcción de herramientas de esos jóvenes que hoy caminan por el barrio y el día de mañana van a ser hombres y mujeres que van a estar transitando el barrio, y queremos que sean hombres y mujeres de bien. También hay una mirada muy importante con otra estrategia que se llama Barrio que Inspira, proyectos donde hemos detectado mucho capital cultural, donde las configuraciones culturales de los barrios permiten a esos líderes positivos de los territorios aportar, y hemos coordinado redes sociales donde están conteniendo jóvenes con orquestas populares, con deporte, con danza, y lo hemos fusionado para que sientan de que pueden hacer con otros. Cuando sabemos que en el barrio hay una academia de folclore, esas 20 alumnos, esos 20 padres, cuando se conectan con los 50 que hacen deporte, cuando se conectan con los 20 que hacen música, y lo hacemos en el espacio público, se empieza a ver que en el barrio pasan cosas positivas, y eso también inspira al barrio a otras conversaciones y a otras posibilidades, ¿no?
Muchísimas gracias. Queríamos saber, poder profundizar un poco más, cuál es el estado de cosas en relación con las diferentes líneas de acción y políticas públicas que se están aplicando para la problemática trata de personas en la región.
Bueno, en la región, lo que podemos contar desde Tucumán, que tenemos equipos, que tenemos un punto focal, que trabajamos con el equipo de Nación. La Secretaría de Participación Ciudadana ha podido suscribir un convenio con el Comité de Lucha contra la Trata, que depende de la Jefatura del Gabinete. Hemos trabajado junto con ellos. Hemos trabajado con el Consejo Deliberante. Tucumán tiene la primera ordenanza que incorpora víctimas de trata de personas, de explotación sexual, con la posibilidad de incorporarse a la planta municipal de la capital. Un trabajo conjunto con concejales también. Hemos trabajado con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social que llevan adelante la contención, el acompañamiento y las denuncias. Si bien desde la Secretaría de Participación Ciudadana nosotros no tomamos denuncias, lo que sí hacemos es una fuerte impronta de prevención comunitaria, de posicionamiento a la temática, y hemos capacitado más de 120.000 alumnos y alumnas, más de 30.000 adultos, papás, mamás, y también más de 25.000 docentes con nuestras capacitaciones sobre esta modalidad, cómo opera y todo. La información se vuelve una gran estrategia preventiva, y lo que permite es poner la centralidad, que se pueda visualizar cuáles son los componentes de manipulación, cómo una persona en estado de vulnerabilidad puede ser endulzado su oído, o ese propósito de cambio de vida, de salir de una situación de angustia, puede ser utilizado en su contra a través de las estrategias de ingeniería social, y cómo a través de los entornos digitales, redes sociales, plataformas digitales, puede haber un reclutamiento también que puede partir de un contacto, de una falta laboral, de un enamoramiento, y que puede terminar en una situación de trata de personas, de delito de trata de personas.
Muy bien, doctor Farhat, muchísimas gracias. Queremos agradecerle por darnos estos minutos aquí en el programa regional Norte Grande. Gracias por todas las novedades, como siempre a través del aire de la radio pública. Le mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, me honra que la radio pública me invite, y bueno, cuenten conmigo para próximas entrevistas, y agradecer, bueno, el compromiso del Norte Grande, que es una región que necesita mucho de pensarse en conjunto, y ustedes que sean un claro ejemplo de esto, fortalece esa mirada. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien. Allí hablábamos con el doctor.